El Santuario Nuestra Señora de las Caldas de Besaya es un edificio que posee gran interés, tanto desde un punto de vista arquitectónico como por la valiosa colección de retablos que alberga en su interior. Sus orígenes se encuentran en una pequeña ermita medieval que se construyó junto al río Besaya, próxima a una fuente de aguas termales que dieron nombre a este lugar. En 1605 los vecinos de Barros confiaron su custodia a los dominicos del convento de Regina Celi de Santillana del Mar con la intención de promover el culto y devoción de la imagen que albergaba en su interior. Pocos años después, en 1613, tras comprobar los problemas que se derivaban de esta dependencia con Santillana, este pequeño cenobio se independizó de aquel. Coincidiendo con este hecho, dio comienzo la ampliación del santuario con la construcción de una sacristía, coro y dormitorio con 5 celdas. Esta situación se mantuvo hasta 1663, momento en que tuvo lugar la llegada de Fray Juan Malfaz, quien, respaldado por el apoyo económico de doña María Ana Velarde de la Sierra, acometió la ampliación del edificio y su transformación en el convento que actualmente se levanta ante nosotros. Las obras se prolongaron hasta los primeros años del siglo XVIII, en que se concluyó la fábrica de la iglesia con la realización de las yeserías que decoran sus bóvedas. Esta obra fue continuada por la construcción del claustro, el camarín y la sacristía. En 1798 la situación económica del convento era muy mala, pues los dominicos sobrevivían a base de limosnas, siempre con estrechez. En 1809, con el estallido de la Guerra de la Independencia, se declaró disuelta la comunidad. En el transcurso de esta contienda el santuario fue saqueado, lo que provocó la desaparición de numerosas lámparas votivas que habían regalado los fieles, especialmente los que vivían en América. Los religiosos retornaron al convento en 1814, con ocasión de lo cual el obispo Menéndez Luarca consagró el templo y la única campana que tenía, bautizada con el nombre de María. Poco tiempo después, en 1818, se consagró la espadaña. El 10 de mayo de 1836, los dominicos tuvieron que abandonar nuevamente el santuario a raíz del estallido de las guerras carlistas. 3 de ellos se instalaron en Río Corvo y regresaron al cabo de 15 días a la hospedería. El 10 de septiembre se les permitió ocupar la iglesia como capellanes, si bien se les prohibió usar el hábito de la orden. Mientras tanto, el convento fue saqueado por los comisionados liberales, salvándose de la quema la campana y diversos libros que fueron llevados al Instituto Cántabro. A consecuencia de todo esto, sus fincas salieron a subasta y fueron compradas por don José González Quijano, quien posteriormente las devolvió a los religiosos de Las Caldas. En 1844 los dominicos volvieron al convento, que en 1877 se erigió en priorato y 10 años después en casa de estudios de Teología, Sagrada Escritura y Derecho. Con el inicio del nuevo siglo, en 1904, se fundó la Escuela Apostólica o Colegio para Vocaciones Dominicanas de Niños y Jóvenes, que funcionó durante 4 años, reabriéndose nuevamente en 1922 hasta 1936. Ese año, durante el transcurso de la Guerra Civil, tuvo lugar el martirio de 9 religiosos. Para proteger la imagen de la Virgen, esta fue trasladada por 2 mayores del colegio hasta Río Corvo, donde estuvo escondida hasta el final de la contienda. En 1945 se instauraron en Las Caldas los estudios de filosofía de la provincia de España. Para ello se amplió el santuario con los bienes de don Gilberto Quijano de la Colina, conde de Torre Velarde, y de don Máximo Fernández Cavada, conde de las Bárcenas, y su esposa, doña Dolores Martínez Zorrilla. Este nuevo edificio fue diseñado por el arquitecto Arteche. 3 años después, la intención de reunir en Las Caldas todos los cursos de filosofía y dirigir el estudio general hizo necesario aumentar el tamaño del anterior pabellón bajo la dirección del arquitecto Padre Antonio Moreno, estudiante del convento. Esta empresa también fue costeada por el conde de Torre Velarde, quien asimismo fue el encargado de sufragar la ejecución de un gran pabellón que en 1955 sustituyó a los locales destinados a servicios. Este pabellón, diseñado por Ignacio Castelao, fue ocupado por los estudiantes del convento y por las religiosas de la Anunciata hasta su traslado a Valladolid en 1970. En 1957 las necesidades de espacio hicieron necesaria la edificación de una nueva planta sobre el antiguo convento, dotada de 3 aulas y una espaciosa capilla. El director de esta obra fue el dominico Padre Coello de Portugal, quien por aquellos años era estudiante de filosofía en Las Caldas. En 1965, el estudio de filosofía adquirió el rango de Instituto Pontificio agregado a la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Roma, con derecho a conferir grados académicos. Este Instituto de Filosofía se trasladó en 1970 a Valladolid y actualmente es sede del Centro de Discapacitados Cadmasa. Desde un punto de vista artístico, la parte más interesante del santuario de las Caldas es la iglesia, ante cuya portada vamos a dar comienzo a nuestra visita. Esta portada presenta líneas muy clásicas. Está compuesta por una puerta dintelada, con molduras en orejera, flanqueada por pilastras cajeadas sobre las que corre un entablamento decorado con bolas sobre dados cajeados. Ese cajeamiento se repite en las pilastras que marcan la hornacina del piso superior, sobre la que se alza un frontón triangular partido con el escudo de la Orden Dominica en su tímpano. En la hornacina central está el fundador de la Orden, Santo Domingo de Guzmán. Desde aquí podemos contemplar la espadaña que corona el edificio, construida en 1882 en sustitución de otra que se hallaba sobre las dependencias conventuales. Accedemos ahora al interior del templo. La iglesia se organiza siguiendo el modelo clasicista de nave única con capillas hornacinas comunicadas entre sí, transepto, capilla mayor recta y coro alto a los pies, todo ello encerrado en un rectángulo y cubierto con bóvedas de cañón con lunetos, a excepción del crucero que lo hace con una cúpula. Estos abovedamientos son típicamente clasicistas, si bien el hecho de que se decoren con yeserías vegetales les confiere un carácter marcadamente barroco que rompe con la severidad de líneas de un edificio que, por lo demás, entraría dentro de los cánones del más estricto clasicismo. Estas yeserías también se utilizan en la ornamentación de la media naranja rebajada que cubre la sacristía, adosada al templo en el lado del Evangelio, en la que se conserva una mesa traída de Indias en el siglo XVIII. Sabemos que esta iglesia se estaba construyendo en 1697, pues ese año el arquitecto Francisco de la Herrería Velasco se vio obligado a abandonar la obra al ser solicitado sus servicios en la colegiata de Santillana del Mar. Por tanto, debemos suponer que las yeserías que adornan las cubiertas de la iglesia serían en torno a 1700. Su realización se llevó a cabo gracias al dinero enviado desde México por don Juan Gutiérrez de la Cueva, natural de Bustablado, y su ejecución recayó en un lego italiano procedente de Valladolid llamado Fray Alessandro. Esta vinculación de las Caldas con el entorno vallisoletano, apreciable también en el modelo de planta y en la decoración de las cubiertas, se explica porque el convento de San Pablo de Valladolid estuvo a la cabeza del movimiento de la Reforma Observante dentro de Castilla. De este convento procedía Fray Juan Balfaz, encargado de instaurar la observancia en el santuario cántabro y de promover la fábrica del actual edificio. Avanzamos hacia la capilla mayor, deteniéndonos a la altura del crucero para contemplar el coro bajo. Se trata de una obra realizada en 1963 para alojar a los 200 religiosos que había en el convento cuando este era sede del Pontificio Instituto de Filosofía de la Provincia Dominicana de España. De madera de ocola, fue diseñado por el arquitecto dominico Padre Francisco Coello de Portugal, quien también diseñó la mesa del altar, de piedra de león. El principal donante de esta pieza fue don José María Quijano. Una vez en el presbiterio podemos acceder, a través de sendas puertas abiertas en el retablo mayor, al camarín. Se trata de un espacio característicamente barroco en el que se utilizan las mismas cubiertas que en el resto del templo. Fue construido junto con la sacristía con alhajas donadas por la condesa de Oropesa y otras importantes aristócratas vallisoletanas. Volvemos a la capilla mayor desde donde contemplamos el coro alto que se alza a los pies del edificio. Construido en 1734 bajo el priorato de Fray Francisco Campuzano, está cerrado con una verja de hierro que se compró en 1745 a los agustinos de Bilbao. Esta verja permaneció en el crucero hasta diciembre de 1971, trasladándose en ese momento a su ubicación actual en el coro alto. En él se encuentra un órgano comprado en 1882 y una sillería de madera de pino, adornado con columnas salomónicas y capiteles corintios. El presbiterio está presidido por el retablo mayor, que junto con los colaterales conforman uno de los mejores conjuntos de retablos churrigarescos de Cantabria. Su diseño ha sido atribuido a Fray Alessandro. Aunque esta atribución es dudosa, ya que desconocemos otras obras de este artista, sin embargo, parece que tanto esta pieza como los colaterales de San José y Santo Domingo son diseños vallisoletanos. Por otro lado, sabemos que en 1705 se encargó al ensamblador de Cudello, Antonio de Valdecilla, la elaboración de dos retablos colaterales. Los únicos que presentan idéntica traza son los de San José y Santo Domingo, que guardan gran relación con el mayor, lo que parece indicar que el autor de la masonería de los tres retablos fue Antonio de Valdecilla, siguiendo trazas realizadas en Valladolid, incluyendo figuras de dicha procedencia. Es probable que Fray Alessandro hiciera llegar estos diseños hasta Las Caldas tras haber sido hechos por algún artista vallisoletano. El retablo mayor se terminó de dorar en 1712 gracias a los donativos del arzobispo Navarrete. Tiene planta lineal de la que solo avanzan las columnas y soportes. Destacan las columnas corintias de tercio de talla decoradas con cabezas de serafines, trapos colgantes, sartas de frutas, espejos y coronas, y la decoración vegetal nerviosa, sobre fondo neutro, que da una gran sensación de abigarramiento. El diseño de los soportes de las columnas es idéntico al retablo mayor de Medina de Rioseco, trazado por Joaquín de Churriguera en 1703. También coincide con él en la presencia de los niños telamones en las cartelas del banco y en el diseño de las cajas principal y colaterales del ático. Sin embargo, el diseño general coincide con modelos vallisoletanos de Pedro Correas, de 1730 y 1740, una cronología muy posterior a la propuesta para este retablo. Fijémonos ahora en las esculturas. El retablo está presidido por la imagen de la Virgen, datada a principios del siglo XIV. Es una talla de madera de sicómoro, con el niño en su regazo y una manzana en la mano. En 1703 se colocó en la iglesia, trasladándose a su ubicación actual en 1712, tras la finalización del dorado del retablo. Está sobre un trono sostenido por ángeles que parecen estar transportándolo al cielo, en clara alusión al misterio de la Asunción, fiesta titular del templo. Tanto estos ángeles como el resto de esculturas son obra del escultor riosecano Tomás de la Sierra. Todas ellas, salvo San Miguel, son santos dominicos. Así, de abajo arriba, comenzando por las imágenes de la derecha, encontramos a Santo Tomás de Aquino, San Jacinto de Polonia y Santa Catalina de Sena. En el centro está San Miguel, ángel custodio de María según la tradición. A su lado, de arriba abajo, se sitúan Santa Inés de Montepulciano y dos ilustres valencianos, San Luis Beltrán y San Vicente Ferrer. Dos medallones en relieve completan el conjunto. El primero se encuentra sobre el dosel de la Virgen con el anagrama del Ave María y la leyenda inmaculista Tota pulcra es amica mea. El otro se halla sobre San Miguel con cruz potenzada en oro con la divisa constantiniana Inox signo vinces. En la predela, sobre las puertas laterales, hay dos relieves policromados que aluden a dos donaciones de la Virgen a la Orden, el Rosario a Santo Domingo y el Blanco Escapulario al Beato Reginaldo de Orleans. Nos dirigimos ahora a la primera capilla del lado del Evangelio para contemplar el primero de los seis retablos colaterales que posee el templo. Está dedicado a Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Le rodean San Antonio, obispo de Florencia, a su derecha, y a su izquierda San Raimundo de Peñafor, santo barcelonés patrono de los juristas. En el ático está San Felipe Neri, muy afecto a los dominicos. Tanto la talla de Santo Domingo como las de San Raimundo de Peñafor y San Alberto Magno son de gran calidad, atribuibles a Tomás de Sierra o a alguien del círculo de Juan de Ávila. El resto de figuras son de menor calidad, pero siguen modelos castellanos. Este retablo fue realizado en 1705 por Antonio de Valdecilla con idéntico diseño al mayor, del que imita los soportes de tercio de talla, ornamentados con cabezas de serafines, frutos y trapos. No obstante, su ejecución es menos delicada y carece de la talla minuciosa de la pieza anterior. Frente a esta capilla, en el lado de la epístola, se sitúa el retablo de San José, realizado, como el anterior, por Antonio de Valdecilla en 1705. Observamos que la hornacina central está ocupada por una excelente talla de San José, obra de Tomás de la Sierra, flanqueado por San Juan Bautista y la Magdalena. En el ático está Santa Teresa de Jesús, gran devota de San José, Santo Domingo y su orden. Junto a esta capilla se levanta otra presidida por el retablo de los padres de la Virgen. Se atribuye al taller de Siete Villas, concretamente a Andrés de Monasterio o alguno de sus seguidores, pues presenta diversos elementos que son comunes a las obras de este obrador, como la gran tarjeta vegetal que corona el conjunto, la utilización de una caja de arco pareado o el tratamiento de su imaginería, muy semejante a la de los colaterales de las iglesias cántabras de Villaverde de Pontones y Santillana del Mar. En la hornacina central se sitúan San Joaquín y Santa Ana con la Virgen Niña. A ambos lados, San Antonio de Padua y Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir. En lo alto, Santa Bárbara, Virgen y Mártir. Nos dirigimos a la segunda capilla del lado de la epístola donde se encuentra el retablo del Santo Cristo, fechado documentalmente en 1728. Es tetrástilo, salomónico y cerrado en semicírculo. Guarda cierta semejanza con el de Santo Domingo, en elementos tales como el tipo de talla, cajas, marcos del ático, tarjetas y cartelas. Las imágenes son obras de Andrés de Monasterio. Destaca el Calvario, con imágenes derivadas de Gregorio Fernández y vinculadas al Calvario de la Iglesia Cántabra de Ajo. Está flanqueado por pequeñas imágenes de Santa Catalina y Santo Tomás. En lo alto, San Francisco se sitúa entre Santo Domingo de Guzmán y San Román Nonato, bajo el que hay una inscripción en la que puede leerse: patrono de las mujeres en sus partos. En la tercera capilla del lado del Evangelio encontramos el retablo de Santa Rosa de Lima, religiosa dominicana que inicialmente estuvo dedicado a San Antonio Abad. Fue inaugurado en 1713, aunque su decoración es de época posterior, realizada con paneles de oro mezclados con tonos azulados. El repertorio ornamental y arquitectónico de este retablo es semejante al de otros colaterales, aunque su ejecución es menos delicada, sobre todo en su imaginería y talla ornamental. Su autor sería, por tanto, un maestro de segunda fila. La imagen de Santa Rosa, salvo el niño, es de Tomás de la Sierra. Se sitúa entre San Juan Bautista Niño y Santiago Apóstol, mientras que en el ático se encuentra San Pedro. Frente a esta capilla se levanta el retablo de San Pío V, fechado en 1738, con una arquitectura de menor calidad que la del resto. Incluye columnas salomónicas y terciadas, estípites y abundante decoración vegetal que invade todas las superficies, aunque la talla es algo plana. La presencia de rocalla indica que fue modificado en época rococó. En el centro se encuentra el Papa San Pío V, rodeado de San Pedro y San Pablo. En el ático hay otro Papa dominico, Benedicto XI, y en la parte inferior un santo de la orden, San Martín de Porres con su escoba, obra del escultor madrileño Manuel Moreno, de 1965. Las únicas imágenes originales son la titular y la de la hornacina central del ático. San Pío V es equiparable a las mejores figuras de los colaterales y del mayor, por lo que su procedencia es vallisoletana. Avanzamos en dirección al claustro deteniéndonos en el panteón que se levanta junto a su entrada. Este panteón está dedicado a los fundadores y a los religiosos del convento, mártires de la Guerra Civil. Es un gran sepulcro de piedra embellecido con una imagen de la Virgen, obra del escultor madrileño Ramón Lapayese en 1961, que representa a la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo. Accedemos ahora al interior del claustro. Esta zona del edificio se adosa al lado del Evangelio del Templo. Está organizado en cuatro pandas cubiertas con bóvedas de cañón con lunetos decoradas con yeserías. A diferencia de la iglesia, estas yeserías son de carácter geométrico, lo que las relaciona con Valladolid, pues fueron características de la arquitectura vallisoletana de la primera mitad del siglo XVII. Las yeserías introducen un carácter ornamental en el claustro que también se advierte en el tratamiento de los paramentos exteriores. Estos se estructuran en dos cuerpos separados por una rica moldura, el primero de los cuales se abre con arcos de medio punto que se corresponden en la zona superior con vanos rectangulares. Además, en este claustro podemos apreciar unas pilastras recorriendo ambos pisos que introducen una cierta plasticidad en el muro. Esta ornamentación no tiene paralelo con otros claustros de la región, que a pesar de ser realizados en época barroca, siguieron manteniendo el espíritu clasicista de los edificios en los que se realizaron, tal y como se aprecia en el convento del Soto de Iruz o en lo que queda del claustro del convento de Santa Cruz de Santander. El único que se acerca a los principios barrocos de Las Caldas es el de Regina Celi de Santillana del Mar. En nuestro recorrido por el claustro podemos observar que está adornado con una serie de lienzos que representan diferentes episodios de la vida de Santo Domingo. Se hicieron en 1733, siendo prior Fray Francisco Campuzano. Son de autor desconocido. Junto a estos cuadros en el claustro hay una serie de bancos antiguos de madera, un sitial de época y varios relieves de talla. Volvemos ahora al interior de la iglesia para salir hacia el exterior, concluyendo de este modo nuestra visita al convento de Nuestra Señora de las Caldas.